se mantiene en huelga de hambre, con la boca y las orejas cosidas, el rapero Pupito en sí, en la cárcel de Valle Grande. Damas de Blanco denuncian ante la Eurocámara la situación de los derechos humanos en Cuba. El vicepresidente Mike Pence reitera que Washington mantendrá firmes las sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó dice que si el régimen de Maduro lo secuestra, sería un golpe de Estado. El gobierno de Daniel Ortega se opone a garantes internacionales en el diálogo con la oposición. Chicago elige a una mujer negra y lesbiana como alcaldesa. Y el Consejo Constitucional de Argelia acepta la renuncia de Abdelaziz Bouteflika.
Radio Martí Noticias.
Son exactamente las 12, un minuto, el mediodía del miércoles 3 de abril del año 2019. Gracias, como siempre, por continuar en sintonía con Radio Martí. Aquí estamos para ofrecerles detalles de las noticias más importantes de Cuba y el resto del mundo en el día de hoy. Soy Margarita Rojo, como siempre, en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega de noticias, Eduardo Luján. Por supuesto, en los controles, el ingeniero Juan Pendaz, y en la producción, Elena Rodríguez. Mucha información, así que vamos a ella. Y como siempre, vamos a Cuba.
Rapero opositor al decreto Ley 349 elige una acción extrema para protestar contra su arbitraria encarcelación. Ivette Pacheco preparó un informe sobre el tema.
El rapero contestatario Pupito en sí continúa protestando pacíficamente por su injusta encarcelación en la prisión de Valle Grande, en La Habana. Su esposa, Magda Mieres Vera, fue el martes hasta el centro penitenciario en el municipio La Lisa para conocer detalles de su situación. Allí, en atención a la ciudadanía, las autoridades le informaron que Pupito en sí permanece con su boca y orejas cosidas en una celda regular.
El oficial me dijo de que él estaba blanqueado, que tenía las orejas cosidas, la boca, que salió con los carteles que daban el cuerpo y que estaba en una celda regular.
Mieres había recibido la información con anterioridad a través de otro preso al que el rapero le pasó un papel para que la llamara. Este miércoles se cumple una semana que el artista contestatario no ha ingerido alimentos.
Que está sin comer, que él está blanqueado, que no, que tiene la boca cosida, que hasta ahora tiene una enfermera al lado. Dice que me atendió, que la enfermera lo va a ver a garra, porque no come, tiene toda la boca vacía.
Pupito en sí fue arrestado de forma violenta en noviembre de 2018 y se encuentra acusado de atentado y cohecho. El rapero y otros artistas en Cuba se oponen al decreto Ley 349, regulación que exige la aprobación de las autoridades para que los artistas independientes puedan presentar su trabajo al público, y crea la figura del inspector que podrá cerrar una exposición o terminar un concierto si determina que estos no están acorde con la política cultural de la revolución. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Las Damas de Blanco denunciaron este martes en Bruselas que la situación de los derechos humanos en Cuba sigue igual que desde hace 60 años, cuando se instauró la dictadura comunista. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las Damas de Blanco cubanas denunciaron ante la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara que la situación de las libertades básicas no mejora con la nueva Constitución de Cuba, y pidieron que la Unión Europea no proporcione recursos al régimen.
Ustedes dan los fondos al gobierno cubano para que el gobierno cubano distribuya, como las organizaciones que forman parte del Partido Comunista pero están de acuerdo con el gobierno son ilegales, que lo quedan todos ellos.
A través de su representante en Europa, Elena Larrinaga, el grupo femenino denunció que a pesar de que se votó una nueva Carta Magna, continúa el control férreo del Partido Comunista, y destacó el aumento de la cifra de presos políticos. Larrinaga lamentó la actitud laxa de algunos gobiernos con Cuba y las visitas de mandatarios a la isla, que solo sirven para darle oxígeno al agonizante gobierno comunista.
Nos avergüenza muchísimo como cubanos que el gobierno cubano esté haciendo esto en Venezuela, pero más nos avergüenza la gente que ha sido complacida independiente con Cuba no quiere aceptar una realidad constatada. ¿Por qué lo harán? ¿Por afinidad ideológica o por otros motivos?
Por su parte, la tercera secretaria de la Embajada de Cuba en Bélgica, Rachel Cepero, criticó que no se estimen en su verdadero valor los procesos democráticos en la isla, entre ellos el proyecto de reforma constitucional, y cargó contra las damas de blanco por recibir financiación del gobierno estadounidense.
Nosotros aceptamos la ayuda de mucha gente, pero mire, ya que hablan ustedes de la ayuda, yo no he querido decirlo, pero ustedes son un gobierno que están subvencionados. Primero, pues, han estado subvencionados por la Unión Soviética y ahora por Venezuela. Le dije, a mí no me importa quién lo subvenciona a ustedes. Le dije, a mí lo que me importa es que nosotros no queremos seguir los dictados de un único partido, ¿me entiende? Pero ni del Partido Comunista ni de ningún otro partido.
Yolanda Huerga, Radio Martí.
En México, activistas indicaron que realizan gestiones para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emita medidas cautelares a favor de migrantes cubanos estacados en Tapachula, luego que el pasado día 20 agentes de inmigración cerraran su oficina en esa localidad chiapaneca. Ricardo Quintana preparó este informe y nos ofrece las declaraciones de los activistas Luis García y Ramón Verdugo, así como del inmigrante cubano Usbiel Ramírez López.
Usbiel Ramírez denunció que supuestos agentes de migración han desatado una cacería, por lo que aumenta el temor a la deportación.
Lo están deteniendo y la prensa es testigo de eso, lo han visto en varias ocasiones. Policías, vestidos de otra forma, pantalón carmelita con pullover blanco, se montan en los buses y nos detienen y nos deportan, sí. Nos rompen los papeles y nos deportan.
Asimismo, dijo que la estación Siglo XXI está abarrotada de cubanos.
Acá adentro hay más de 2.000 cubanos que están presos allá adentro. Ahora mismo nos hablaron de toda esa situación de los cubanos que están detenidos aquí en Emigración Norte y todo lo que están pasando con ellos adentro.
Los activistas dijeron que apelarían a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Vamos a ir ante la Comisión Interamericana y vamos a pedirle a don Andrés Ramírez, el representante nacional de la Comisión Mexicana de Ayuda de Refugiados, que le dé la calidad de solicitud, la cita para la solicitud de refugiados a todos los que deseen solicitarla para que puedan avanzar con una visa humanitaria.
Y los que quieran van a ser repatriados a Honduras y Guatemala en autobús, haitianos, cubanos y nicaragüenses en avión. ¿Quién quiere regresar a su país?
¡Nadie! ¡Paso libre, libertad!
Mientras, unos 30 cubanos mantienen una huelga de hambre en las afueras del centro de detención Siglo XXI. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos reitera su postura a favor de la migración legal, segura y ordenada.
Y tres doctoras cubanas dicen que el gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro las dejó a su suerte, sin posibilidad de ejercer como médicos, y ahora están en Ciudad Juárez, en México, tratando de entrar a Estados Unidos. Una de ellas, Yaimara Otamendi, declaró que el gobierno de Brasil les mintió, igual que el de Cuba, a donde no pueden regresar porque las considera desertoras. Las doctoras dijeron que en los 3 meses que estuvieron sin trabajo en Brasil, tras la suspensión del programa Más Médicos, sobrevivieron gracias a la venta de artículos personales a precios irrisorios y así lograron comprar sus paquetes turísticos a México con permiso de estancia de 90 días. Ahora esperan en Ciudad Juárez, en medio de un embotellamiento migratorio sin precedente y una lista de espera de más de 10.000 personas para entrar al puente fronterizo con Estados Unidos y solicitar asilo.
Expertos legales, líderes de negocios y académicos se reunieron en Miami para analizar y discutir el título 3 de la ley Helms-Burton ante la posibilidad de que se habilite por primera vez en su totalidad desde que dicha legislación fue aprobada en 1996. El foro, organizado por el Centro de Estudios Cubanos y la Casa Cuba de la Universidad Internacional de la Florida, entre otros, contempló la contingencia que permitiría demandar a empresas extranjeras que tienen negocios con el régimen cubano y operan propiedades que fueron confiscadas sin compensación. En el evento, Grisel González conversó con los abogados Jaime Valdivia y Rick Puente.
El miércoles debe haber un anuncio de la Casa Blanca sobre si se va a habilitar en su totalidad el título 3 de la ley Helms-Burton o si será suspendida nuevamente de manera temporal el próximo 17 de abril. De habilitarse en su totalidad pueden entablar demandas una compañía o individuo a compañías foráneas que tienen negocios conjuntos con el gobierno cubano y operan en propiedades confiscadas sin compensación y que a la vez también operan en Estados Unidos.
Si el título 3 se autoriza de una manera absoluta, entonces cualquier persona, individuo o compañía que esté beneficiándose de transacciones comerciales en esas propiedades que fueron confiscadas sin compensación, en teoría pudieran ser impactados por este tipo de reclamos.
En marzo 19 de este año, por primera vez desde que se firmara la ley Helms-Burton, el gobierno de Estados Unidos habilitó la provisión que permite las demandas a empresas cubanas que operan en propiedades confiscadas sin compensación. El abogado Rick Puentes, de la firma Jones Day, explica que las demandas llevarán un complejo proceso legal.
Algunos países tienen legislación que es lo que se llama anti-blocking statutes. Esas legislaciones existen en ciertas, en la comunidad europea, por ejemplo, en México, en Canadá, existen legislaciones en contra del título 3. Entonces, si hay una ejecución, por ejemplo, en una ganancia, se va a ejecutar en esos países, habrán defensas y potencial acciones en contra de esas reclamaciones.
Grisel González, Noticiero Televisión Martí.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 12:11 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias. El vicepresidente Mike Pence dijo que Estados Unidos va a continuar presionando con sanciones económicas a la industria petrolera de Venezuela y los que la apoyan, como el régimen cubano. Pence también dijo que la administración Trump estaba considerando nuevas medidas para castigar a Cuba porque el régimen comunista sigue proporcionando personal y apoyo para la dictadura de Nicolás Maduro.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó afirmó que el decreto oficialista para despojarlo de su inmunidad parlamentaria y continuar con su enjuiciamiento es una intimidación que no lo detendrá. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
En las inmediaciones de su residencia en la capital venezolana, acompañado de vecinos y legisladores, Juan Guaidó insistió en que ni la violencia ni la intimidación detendrán la lucha que preside para recuperar la democracia en la nación.
Tienen miedo. Les llegó la protesta a la puerta. Saben que no tienen salida ni salidas a la crisis. No tienen respuestas. Creían a lo mejor, no sé, que me iba a ir o que le iba a salir así de sencillito. Pues no. O sea, si quieren avanzar, háganlo. Eso sí, asuman las consecuencias.
Diosdado Cabello, presidente de la ANC, considerada ilegítima por el Parlamento y la mayor parte de la comunidad internacional, aseguró que fue autorizado formalmente la continuación de un juicio contra el mandatario interino.
Se haga lo pertinente en esta Asamblea Nacional Constituyente para el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de este ciudadano y que pueda de esta manera seguir el curso legal, todas las investigaciones necesarias y los juicios que sean necesarios para que haya justicia en nuestro país.
Un día después de haber recibido la solicitud por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que alega que Guaidó desacató una serie de medidas dictadas el pasado 29 de enero, entre ellas la prohibición de salida del país, la ANC, controlada por el gobierno en disputa de Maduro, sesionó para autorizar retirar la inmunidad parlamentaria de Guaidó. Abogados constitucionalistas aseguran que la ANC es ilegítima y que está usurpando funciones del poder legislativo. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otras informaciones, el gobierno colombiano afirmó este martes que cualquier despliegue o incursión militar de Rusia a favor del régimen de Nicolás Maduro es una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Vamos a la capital, en Bogotá, con Federico Fulleda.
El gobierno de Colombia acusó a Rusia de respaldar con la presencia de miembros de sus fuerzas armadas al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y lo responsabilizó de intentar desestabilizar la región y poner en peligro la paz de la zona. El ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Carlos Trujillo, rechazó una declaración escrita enviada por la Asamblea Rusa a Colombia en la que ofrece pleno respaldo a Maduro y señala que solo el pueblo soberano de Venezuela podrá decidir el futuro de esa nación. El canciller colombiano, en respuesta al pronunciamiento ruso, dijo:
Colombia reitera que cualquier despliegue o incursión militar en apoyo al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro pone en riesgo la transición democrática y la normalización constitucional en Venezuela y constituye una amenaza a la paz, la seguridad y la estabilidad en la región.
El gobierno colombiano ha recibido informes y videos que muestran la llegada a Caracas de cientos de miembros de las Fuerzas Armadas rusas en lo que ha sido considerado por la Organización de los Estados Americanos como una presencia ilegal en un país diferente. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martí Noticias.
Más de 20 ex jefes de Estado y gobierno de Iberoamérica alertaron sobre la injerencia en Venezuela de Rusia, China y Cuba, así como la existencia de grupos narcoguerrilleros colombianos que controlan regiones del país. Los líderes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas, IDEA, llamaron al cese de toda forma de intervención extranjera que no se ajuste al orden público internacional. Los expresidentes aseguraron que la misión militar rusa en el país sudamericano aterrizó con bombarderos nucleares Tu-160, conocidos como Cisne Blanco. También denunciaron la existencia en Venezuela de grupos narcoguerrilleros colombianos, como las FARC y el ELN, y de grupos criminales paraestatales con el permiso del régimen de facto. Se suman además 220.000 cubanos que ejercen control sobre el andamiaje militar y del gobierno de Nicolás Maduro.
Mientras tanto, el gobierno chino negó hoy que soldados del Ejército Popular de Liberación de China se encuentren en Venezuela para entregar ayuda humanitaria y suministros militares a las fuerzas de Nicolás Maduro. El portavoz de la Cancillería China, Geng Shuang, aseguró que todas las informaciones relacionadas con la presencia de soldados chinos en Venezuela son completamente falsas. El portavoz Geng dijo además que espera que el gobierno y la oposición en Venezuela puedan establecer un diálogo que lleve a una reconciliación y que China seguirá cooperando en varios sectores con el país sudamericano.
La Conferencia Episcopal Venezolana criticó al régimen de Maduro por convocar a los colectivos a garantizar la paz en el país y anunció que apoyará el ingreso y distribución de la ayuda humanitaria. El informe nos llega con Jorge Orellana.
El recurrente desabastecimiento de medicinas, agua, energía y, sobre todo, comida, obliga a los venezolanos a cruzar por la fuerza el puente Simón Bolívar que comunica al estado de Táchira con la colombiana Cúcuta, lo que genera momentos de tensión en la frontera. Desesperados por la crisis que afecta a Venezuela, cientos de personas rompen los bloqueos impuestos por la Guardia Nacional Bolivariana en el principal cruce fronterizo entre ambos países para conseguir lo que no encuentran en Venezuela. En medio del puente, dos contenedores obstaculizan el paso por orden de Nicolás Maduro de la comida, de los alimentos y de las medicinas que consiguió la oposición para el pueblo venezolano. Por otra parte, la Iglesia Católica Venezolana dijo que apoyará el ingreso de otra ayuda humanitaria. Así lo dijo Monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal.
La Cruz Roja Internacional está asumiendo el rol de traer, sobre todo medicamentos, como ayuda pues a la crisis humanitaria que vive el país. Y ha solicitado que con la Iglesia, y concretamente cuando se habla de la Iglesia, pues con algunas instituciones de la Iglesia, entre ellas Cáritas, va a hacer posible no solamente la recepción, sino la consignación debida de dicho material.
Por otra parte, la Conferencia Episcopal Venezolana se pronunció sobre las últimas peticiones del régimen de Maduro de convocar a los colectivos a garantizar la paz en Venezuela y manifestaron preocupación por dichas medidas, las cuales catalogaron como inmorales e inconstitucionales. El segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Raúl Biort, arzobispo de La Guaira, señaló:
resulta grave, ilegal e irresponsable el llamado a los colectivos a reprimir a la gente cuando reclama legítimamente sus derechos fundamentales.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y la petrolera de Venezuela, PDVSA, mantuvo sus exportaciones de petróleo en alrededor de 1 millón de barriles por día en el mes de marzo, pese a las sanciones impuestas por los Estados Unidos y recortes de energía que paralizaron su principal terminal de exportación, según documentos de la compañía y datos de Refinitiv Elcon. La nación miembro de la OPEP estabilizó las exportaciones en el mes de marzo, después de que los envíos decayeran en más de un 40% en febrero, respecto al promedio de los 3 meses previos, después que Washington anunciara sanciones a las ventas de crudo de la petrolera estatal para presionar al gobierno de Nicolás Maduro. 12:20 minutos en Radio Martí, ahora van a escuchar el pronóstico del tiempo, lo que pueden esperar para esta tarde en Cuba. Esta tarde va a permanecer el archipiélago parcialmente nublado, con nublados también en zonas de la costa norte occidental, alguna posibilidad de lluvias aisladas, las que serán escasas en el resto del país. Las temperaturas esta tarde alcanzarán máximas entre los 29 y 32 grados Celsius, inferiores en zonas de la costa norte occidental, más altas en algunas regiones del sur oriental. Para la noche las temperaturas estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Los vientos se van a mantener variables, débiles, y pasarán a soplar del nordeste al este. oeste, con velocidades entre los 10 y 25 kilómetros por hora, superiores también en zonas de la costa norte oriental. En cuanto a la mar, habrá oleaje en el litoral norte oriental, aunque poco en el resto de los litorales. Y ahora pasamos a noticias titulares en Estados Unidos. El tema sigue siendo la inmigración. El presidente Donald Trump dijo el martes que estaba preparado para cerrar la frontera sur si así fuera necesario, pero también reconoció acciones positivas por parte del gobierno mexicano. Desde la capital en Washington nos informa ahora Michelle Sagué.
Trump dijo a la prensa que estaba dispuesto a cerrar la frontera sur si era necesario, pero señaló que México había aprehendido a miles de personas en días recientes y que eso marcaba una gran diferencia en la situación de la inmigración. Él dice que México está ahora deteniendo a personas que entran a través de su territorio. Dice que se tendrá que ver si lo siguen haciendo. Dice que si no lo hacen o si no se llega a un acuerdo con el Congreso sobre la frontera, esta se cerrará 100%. El presidente hizo las declaraciones durante una sesión fotográfica con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que está en Washington por el 70 aniversario de la Alianza Atlántica. El presidente reconoció que cerrar la frontera con México tendría un impacto negativo en la economía e interrumpiría millones de cruces legales, pero dijo que la seguridad es más importante. Trump había amenazado la semana pasada con cerrar la frontera con México esta semana, a menos de que su vecino tomara medidas para ayudar a Estados Unidos con la situación de la inmigración ilegal. En la misma reunión, Trump expresó su satisfacción con el aumento del gasto en defensa de los miembros de la OTAN, que según dijo fue tremendo progreso desde que él asumiera el cargo hace 2 años. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Aunque para el presidente Donald Trump la seguridad fronteriza está por encima del comercio, legisladores cuestionan un posible cierre de la frontera con México por su impacto en la economía estadounidense. Este informe también llega desde Washington en la voz de Jorge Agobián.
¿Qué pasaría si el presidente Donald Trump cerrara parcial o completamente la frontera sur? A pesar de que el mandatario asegura que la amenaza es seria esta vez, hay quienes dudan de que esto ocurra. El representante republicano Mike McCall es uno de ellos.
Creo que está haciendo mucho de esto por frustración. No creo que vaya a cerrar la frontera. Tendría un impacto económico significativo en nuestro país.
Pero para el presidente Donald Trump,
el comercio es importante, la frontera es muy importante, pero la seguridad es lo más importante para mí.
Según datos del Departamento de Transporte estadounidense, en 2018, la mayoría de las exportaciones estadounidenses a México se realizaron vía terrestre a través de camiones y trenes. Lo mismo ocurrió con las importaciones, las cuales son superiores a las del caso canadiense. Localmente, en las áreas fronterizas, un eventual cierre afectaría a miles de mexicanos y estadounidenses que cruzan diariamente. Así lo expresó desde Arizona la senadora republicana Marta McSally.
Creo que debemos mantener el legítimo flujo comercial y de viaje de nuestros puertos de entrada fronterizos. Es muy importante para la economía de Arizona. Es importante para nuestros trabajos, pero también tenemos que asegurar nuestra frontera. Así que ese es el enfoque que tengo cuando vuelva a DC.
En el Congreso, líderes demócratas de la Cámara de Representantes están discutiendo la posibilidad de someter a votación el cierre de la frontera para incentivar a los legisladores de los estados fronterizos a tomar una posición sobre la controvertida amenaza del presidente Trump. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en otras informaciones, los votantes de la ciudad de Chicago hicieron historia el martes al elegir a Lori Lightfoot como la primera alcaldesa afroamericana de la tercera ciudad de Estados Unidos en cuanto a población. Nos informa ahora Luis Alberto Facal.
La ex fiscal federal de 56 años venció a otra mujer afroamericana, la veterana política de Chicago, Toni Prewinkle, en la segunda vuelta de votación por un margen de 74-26%. Lori Lightfoot prometió a sus partidarios una nueva dirección en la tercera ciudad más grande de Estados Unidos. Hoy, ustedes hicieron más que historia, crearon un movimiento para el cambio. Los votantes están ansiosos por el cambio propuesto por Lightfoot, como lo expresa Marcia Lewis, una de sus partidarias. Estoy lista para alguien nuevo que entre, estoy lista para ideas nuevas, nuevas y brillantes. Chicago tuvo más de 550 asesinatos el año pasado, una disminución con respecto a los dos años anteriores, pero más que los de Los Ángeles y Nueva York juntos. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha acusado al Departamento de Policía de Chicago de uso excesivo de la fuerza y de prejuicios raciales. Chicago es una ciudad de política progresista, donde los demócratas dominan. El expresidente Barack Obama comenzó su carrera política allí. Su ex jefe de personal de la Casa Blanca, Rahm Emanuel, ha sido alcalde desde 2011. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
A las 12:25 minutos continuamos en Radio Martí con más noticias titulares. Después de 20 años en el poder, Abdelaziz Bouteflika renunció a la presidencia de Argelia, presionado por protestas populares y el abandonado por el ejército. Su dimisión trasciende las fronteras del mundo árabe y también origina incluso preocupación con respecto a un país tan lejano como Cuba. Rafael Martínez Sixto nos dice por qué.
La renuncia de este hombre de 82 años, cuya salud se encuentra muy debilitada, tiene lugar después de más de un mes de crisis política cuando anunció que optaba por un quinto mandato. A nivel internacional, la dimisión de Bouteflika provoca preocupación. Preocupación con respecto a Cuba. ¿Por qué? Un análisis hecho por la agencia Reuters señala que a partir de ahora peligra el acuerdo firmado con el régimen cubano de enviar médicos a Argelia a cambio de petróleo. En Argelia, los estudiantes llevan la batuta en la protesta y no están dispuestos a que, tras la renuncia, las cosas sigan igual que antes. Este manifestante dice que deben continuar el movimiento popular para lograr las demandas del pueblo argelino y que el sistema que ha estado debe desaparecer. Muchas cosas entonces podrían desaparecer. En 90 días el Consejo Constitucional debe organizar elecciones presidenciales. Y con respecto a La Habana, el régimen cubano podría perder a uno de sus aliados políticos con capacidad de exportación de petróleo en momentos en que busca compensar la reducción de los envíos de crudo desde Venezuela. De hecho, Bouteflika ha estado exportando a Cuba anualmente entre 200 y 300 millones de dólares en productos derivados del petróleo. Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
Las nuevas leyes islámicas que entraron en vigor hoy en Brunei y que castigan con lapidaciones el sexo homosexual y el adulterio, han generado indignación en países, grupos de derechos humanos y celebridades. El sultán Hassan al-Bolkiah instituyó el Código de Conducta en 2014 para impulsar la influencia del islamismo en el país. Incluso antes, la homosexualidad estaba castigada con penas de cárcel de hasta 10 años. Bajo la nueva ley que se aplica a menores y extranjeros, aunque no profesen el islamismo, quien sea hallado culpable de mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo podría ser lapidado o recibir latigazos. Los adúlteros se arriesgan a una muerte por el mismo método, mientras que los condenados por robo sufrirán la amputación de la mano derecha en su primer delito y del pie izquierdo en caso de reincidir.
Para cerrar esta primera media hora de nuestro informativo del mediodía, como siempre, vamos a nuestro segmento de ciencia y salud. Y una buena noticia: dentro de lo estresante que puede resultar una unidad de cuidados intensivos en cualquier hospital, un grupo de ciudadanos voluntarios están haciendo la diferencia en uno en California. De esto nos habla ahora Natalie Salas Guaitero en el segmento.
Good morning, baby.
Buenos días, bebé. ¿Cómo estás hoy?
De esta manera, entre abrazos y caricias, el pequeño Reginald comenzaba su día durante las semanas que debió permanecer en la unidad de cuidados intensivos del Miller Children's Hospital de Long Beach, California, por haber nacido prematuro. Al igual que él, muchos bebés no extrañan a sus padres gracias a personas como Carolyn Quijano, integrante del cuerpo de cuidadores voluntarios que ayudan a darle cariño a recién nacidos enfermos, mientras sus padres no pueden hacerlo.
No sabía que ofrecían el programa de abrazos, así que cuando entré y vi a un cuidador con él, me tranquilizó mucho, porque sé que alguien está mimándolo cuando yo no estoy.
Los cuidadores voluntarios de este hospital oscilan entre los 21 y 82 años de edad y son seleccionados cuidadosamente, pues tienen un trabajo muy importante: ayudar a los niños a sanar a través del contacto humano.
Fisiológicamente, cuando un humano carga a otro humano, liberamos endorfinas. Así que el cuidador se beneficia al relajarse con endorfinas. Y los bebés liberan menos esteroides corticales, producto del estrés.
Otros hospitales del país también ofrecen un programa como este o similar, ayudando a pequeños a recuperarse para que puedan volver a casa muy pronto. Natalí Salas Guaitero, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12:30 minutos y están en sintonía con Radio Martí. Entramos en la segunda media hora, siempre con más información y noticias de Cuba y el resto del mundo. Parece mentira, ya estamos a miércoles 3 de abril del año 2019. Soy Margarita Rojo, continúo junto a mi colega Eduardo Luján aquí en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Elena Rodríguez. En nuestra noticia en perspectiva, hoy regresamos a Venezuela, pero desde un punto de vista diferente. Una entrevista que realizó nuestro colega Tomás Regalado con uno de los jueces de la Corte Suprema de Venezuela en el exilio, la situación pendiente en ese país sudamericano. Los deportes con Edemio Navas González y ahora las noticias en Cuba.
Autoridades de la provincia de Granma prohíben a pescadores manzanilleros llegar hasta las zonas de captura. El opositor Juan Salgado Jurado denunció la situación a Radio Martí.
Tenemos el mar y es lo que podemos vivir es prácticamente de la pesca. Mi hermano vive de la pesca, mi hermano es pescador y vive de la venta del pescado. Es decir, y si nos prohíben ir hacia zonas pesqueras, si no podemos ir, ¿de qué van a vivir nuestras familias? Lo que pasa es que los pescadores tienen tremendo miedo, son penas, de que tomen, se ensañen con sus embarcaciones, no lo dejen pescar, incluso puede venir el descomiso de una embarcación. ¿Qué está haciendo el cubano? Que el cubano hace mucho tiempo lo está haciendo es, el gobierno pone ley y el cubano para poder vivir viola esa ley. Si estamos hablando que, por ejemplo, de manera ilegal van a salir a pescar y hasta que lo cojan y a buscarse problemas.
La ausencia de una legislación en Cuba que proteja a los animales acarrea la violación de sus derechos sin que los culpables tengan su castigo. Yolanda Huerga nos informa.
Una perrita abandonada en un edificio en peligro de derrumbe en Centro Habana fue rescatada a inicios de esta semana por voluntarios del grupo Cubanos en Defensa de los Animales, SEDA, del cual es coordinadora Gretel Montes de Oca.
Nunca sabemos, desgraciadamente, quién es el que maltrata, quiénes son los dueños.
Durante años, activistas han reclamado al Estado cubano, sin conseguirlo, la implementación de una ley de protección animal.
No podemos hacer nada legalmente, porque no tenemos la ley. Miles de personas pidieron en las asambleas populares la necesidad de una ley.
Hace pocos meses, el Ministerio de la Agricultura anunció que estaba elaborando un proyecto legislativo de bienestar animal, pero sin dar más detalles. La posición del bienestar animal acepta la utilización de los animales en la producción, la investigación y otros fines, pero sobre la base de no causarles sufrimiento innecesario y de procurarles una salud adecuada. Pero según el médico veterinario Ramón Domínguez, esa convergencia de condiciones es difícil en Cuba.
Existen instituciones que no cuentan con una cantidad de aseguramiento, vacunas y inmunizantes, que son los medicamentos que permiten garantizar la salud, y de hecho, cuando hay salud, hay un bienestar. Las medidas higiénico-sanitarias son malas porque no existe una red de acueducto para garantizar el agua. No hay techado y los animales están a la intemperie. No existe la alimentación adecuada.
Gracias a las redes sociales, en los últimos meses han salido salido a relucir hechos como el envenenamiento masivo a perros y gatos callejeros llevados a cabo por organismos estatales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Uruguay detuvo el martes a 4 cubanos por tráfico humano, explotación sexual de adolescentes, abuso de menores y venta de estupefacientes. El comunicado de la Fiscalía aseguró que los imputados vendían marihuana a menores y mayores de 18 años de edad y en algunos casos la intercambiaban por sexo. Además, se les acusa de tráfico ilícito de personas desde Cuba a Uruguay. La Fiscalía dijo que los 4 ciudadanos cubanos se mantendrán en prisión preventiva durante 110 días mientras concluya la investigación y se presenten a juicio.
Y familiares y amigos de la periodista Juana Isa se dieron cita ayer en la funeraria Maspons con una muestra de cariño a la fenecida colega periodista, quien por más de 30 años trabajó en la radio y televisión de Radio Martí y también en la ciudad de Miami. Damaso Rodríguez conversó con sus hijos en el funeral de la querida periodista.
En una funeraria de Miami se efectuó el velorio de nuestra compañera periodista Juana Isa, quien trabajó en Radio Martí durante más de 20 años y falleció este fin de semana a la edad de 79. Su hija Guadalupe Barroso dijo que su madre fue una gran cubana.
¿Qué te puedo decir? Mami fue una cubana antes de todo, una gran madre, una gran hija, una gran abuela. El amor que le tengo a Cuba es por ella, porque yo vine muy chiquita, el amor a Martí, el amor al trabajo, que para ella era lo primordial. O sea, lo que ella nos inculcó todo fue el deber primero y después la devoción. Y eso es así, eso nunca se me olvidará.
Juana Isa, una incansable luchadora anticastrista, trabajó en varios programas radiales en esta emisora, entre ellos Primera Plana y la sección Un Tema y Dos Opiniones. Su hijo Jorge Piedra se emocionó al hablar de su mamá.
Hoy he tenido el orgullo de oír de varios compañeros de trabajo de ella. Y sí, tengo el orgullo de decir que fue una gran cubana y una luchadora por lo que amaba más, la libertad de Cuba.
En su condición de reportera y presentadora de programas, Juana Isa entrevistó a varios presidentes latinoamericanos y otros políticos quienes con frecuencia respondían a sus llamadas telefónicas. También fue maestra en Miami. Aquí en Radio y Televisión Martí siempre será recordada con cariño. Descanse en paz, Juana Isa. En Radio Martí les habló Damaso Rodríguez.
El Foro Víctimas del Comunismo en América Latina, Crímenes de Lesa Humanidad y Tribunal Internacional se realizará el jueves mañana en el Congreso de Colombia. El foro contará con 2 paneles, las víctimas del comunismo en América Latina y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen comunista de Cuba contra el pueblo cubano y en Colombia. La senadora colombiana María Fernanda Cabral comentó que los paneles servirán para conocer las miles de narraciones de las víctimas del comunismo en la región y para impulsar un proceso judicial contra el régimen cubano. En el evento participarán, entre otros, los abogados de la Comisión Internacional Justicia Cuba, René Bolio y Manuel Salva, los expresos políticos cubanos Luis Zúñiga y Pedro Corzo, los líderes de la resistencia venezolana Carlos Ortega y Roderick Navarro, el abogado Fernando Vargas y el presidente de la Federación Sindical Ultrecol, Ariel Peña.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
12:38 minutos, continuamos con más noticias en Radio Martí. El diálogo entre la oposición nicaragüense y el régimen de Daniel Ortega se encuentra estancado. La alianza opositora exige que garantes internacionales participen en el diálogo. El oficialismo se opone y amenaza con hacer sustituciones en la mesa de negociaciones. Este informe nos llega ahora desde la capital, Managua.
Wilfredo Navarro, quien es operador político del Frente Sandinista, amenazó con sustituir con sus aliados a los miembros de la Alianza Cívica si estos no continúan en las mesas de negociación.
Suspender el diálogo en estos momentos para hacer un arranque en la celebración del año del golpe fallido. Así es que nosotros no nos vamos a levantar de la mesa, nosotros vamos a estar ahí sentados porque tenemos la plena certeza que es en esa mesa, en el diálogo, sin salir hacia afuera, a decir cosas que no son, que vamos a encontrar solución. La posición nuestra es clarísima. Nosotros negociamos en la mesa y el problema es que si ellos se levantan, pues Nicaragua va a buscar otras soluciones y otros interlocutores.
Un tema de negociación.
De elecciones ni me hablé porque eso no está en la agenda.
El de los garantes internacionales, la presencia de la CIDH, de la ONU.
Vamos a nombrarlos en su momento.
En tanto, no hay liberación de reos políticos. La persecución continúa, los apresamientos en todo el país y la incertidumbre por el estado policial en Nicaragua. Este fue un servicio informativo desde Managua para Noticias de Radio Martí.
El aumento de la violencia en la turística Cancún obligó a la Cruz Roja a implementar protocolos que usen zonas de conflictos armados y a reforzar la seguridad en sus propias instalaciones. En entrevista con EFE, Amilcar Galaviz, director de la Cruz Roja Cancún, explicó que de atender un delito de alto impacto a la semana, pasaron a tener hasta 4 o 5 en un solo turno. Dicha situación, en un balneario donde las noticias de Crónica Roja son cada vez más frecuentes, provocó un fuerte incremento en los costos operativos y niveles de estrés nunca visto entre los paramédicos. Así entonces, tuvieron que adecuar los procesos de seguridad para su propio personal.
Y el director de la página digital Wikileaks, Julian Assange, ha redundado en violaciones al acuerdo impuesto por Ecuador. Así nos informa Jorge Orellana.
Julian Assange ha redundado en sus violaciones a un acuerdo de convivencia impuesto por Ecuador, afirmó el presidente Lenín Moreno, quien contempla el retiro del asilo al fundador de Wikileaks en la embajada ecuatoriana en Londres. Ya demasiadas veces Assange ha redundado en sus violaciones a acuerdos que llegamos con él y su procuraduría jurídica, señaló el mandatario ecuatoriano.
Ya demasiadas veces el señor Assange ha redundado en sus violaciones al acuerdo que llegamos con él y con su procuraduría jurídica.
El presidente Lenín Moreno insistió en que Ecuador busca un arreglo a la situación de Assange, quien permanece aislado desde el 2012 en la embajada ecuatoriana en Londres.
Seguimos buscando la solución y a corto plazo, sin duda alguna, vamos a encontrar una solución que vuelvo a recalcar, porque tampoco tener más de 6 años a una persona en una embajada que no le presta todas las comodidades que requiere, a pesar de todos los esfuerzos que se ha hecho, tampoco es digno de los derechos humanos a los cuales también tiene derecho este señor Assange.
Quito aplica desde octubre último un protocolo que regula las visitas, comunicaciones y salubridad de Julian Assange en la embajada ecuatoriana en Londres, ante lo que consideran constantes injerencias del creador de Wikileaks en asuntos internos de Ecuador y de otras naciones. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Nuevas denuncias por corrupción contra el expresidente Michel Temer fueron aceptadas por un juez en Río de Janeiro, mientras el Ministerio Público de Sao Paulo presentó también otras acusaciones contra el exmandatario brasileño. En Río, el juez Narcelo Bretas dio lugar a denuncias que acusan a Temer, al exministro Wellington Moreira Franco y a otras 12 personas de haberse beneficiado de desvíos de dinero registrados en la empresa estatal Electronuclear. Temer ya acumula 5 procesos judiciales y es investigado en otros 5, siendo el más reciente la reforma hecha a una casa de Marisela Temer, una de sus hijas, para lo cual el exgobernante se habría valido de dinero procedente de la corrupción, según informó el Ministerio Público.
Mientras tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, visitó el medio memorial del Holocausto en Jerusalén en el marco de una visita que incluyó también la firma de acuerdos de cooperación con Israel. Más detalles ahora con la agencia francesa de prensa.
El Centro de Recordación del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén recibió el martes al presidente brasileño Jair Bolsonaro. El mandatario se encuentra de visita en Israel, a pocos días de las elecciones en ese país. Bolsonaro rindió homenaje a las víctimas del nazismo y firmó el libro de visitas del museo.
Quienes olvidan su pasado están condenados a no tener futuro. Amo a Israel.
Bolsonaro tenía planificado visitar luego a la comunidad brasileña en la ciudad israelí de Ra'anana. El lunes el mandatario visitó el Muro de los Lamentos junto a Benjamín Netanyahu. Se convirtió así en el primer jefe de Estado extranjero en visitar el sitio con un primer ministro israelí, rompiendo una tradición diplomática. Durante décadas los dirigentes extranjeros han evitado aparecer junto a un mandatario de ese país en el sitio sagrado del judaísmo para no posicionarse sobre cuestiones de soberanía de Jerusalén, cuyo estatuto es una de las cuestiones más espinosas del conflicto entre israelíes y palestinos.
A las 12.44 minutos continuamos con más noticias en Radio Martín. El presidente del gobierno de España y dirigente del Partido Socialista, el PSOE, Pedro Sánchez, pidió un esfuerzo extraordinario de movilización en las elecciones legislativas del próximo 28 de abril para que España, como dijo, tenga un gobierno fuerte que garantice la transformación desde la estabilidad. Que la abstención no nos robe el futuro, afirmó Sánchez en la presentación de la campaña del PSOE, e insistió en que los comicios plantean la disyuntiva de avanzar o retroceder, futuro o involución, frente a los partidos de centro y derecha. Según las últimas encuestas, los socialistas ganarían las elecciones, pero no tendrían una mayoría suficiente para gobernar en solitario, por lo que necesitarían pactar con otras fuerzas políticas.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne mañana jueves en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Mientras Hamas y la yihad islámica interrumpen sus acciones bélicas contra Israel, Daniel Blumenthal lo explica en este informe desde Tel Aviv.
Tanto Hamas como la Yihad Islámica declararon la interrupción de todas las actividades bélicas contra Israel en el marco de las negociaciones indirectas entre Israel y Hamas por el apaciguamiento de la región a cambio de medidas económicas y humanitarias para la mejora del nivel de vida en esa franja de territorio palestino. Seis días antes de las elecciones generales en Israel, las noticias siguen llenas de sorpresas. Una de hoy se remonta a 37 años atrás. El ejército israelí y los servicios de inteligencia lograron recuperar y repatriar los restos de uno de los tres soldados caídos y desaparecidos en una batalla durante la guerra de Israel en el Líbano en 1982, el sargento Zeharia Baumel. Así lo anunció el comandante en jefe del ejército de Israel, el general Aviv Kojavi. Se trata de un esfuerzo de muchos años de la inteligencia militar, el brazo de búsqueda de desaparecidos y el Departamento de Recursos Humanos, dijo. Israel afirma que la recuperación del cadáver del soldado caído no se produjo en el marco de un intercambio de prisioneros, sino en un operativo cuyos detalles no fueron proporcionados a la prensa. Fuentes no confirmadas estimaron que Rusia había colaborado en el operativo y probablemente también organizaciones rebeldes que combatieron en Siria contra el presidente Bashar Assad. Justamente, el primer ministro Benjamin Netanyahu viajará este jueves a Moscú para deliberar con el presidente ruso Vladimir Putin. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Y continúan los esfuerzos de las Naciones Unidas para ayudar a la población con sus necesidades básicas en la Franja de Gaza. Desde las Naciones Unidas nos informa ahora Carmen María Rodríguez.
El coordinador especial para el proceso de la paz en el Medio Oriente, Nikolai Mladenov, dio a conocer que Naciones Unidas y sus socios han recaudado 45 millones de dólares para la creación de aproximadamente 20.000 puestos de trabajo provisionales en la Franja de Gaza. En la sede de la ONU, el vocero de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
That improved electricity supply has positively affected the delivery of basic services and operations of water and wastewater.
La mejora en el suministro eléctrico ha impactado de manera positiva en la entrega de servicios básicos y las operaciones de agua y de agua residual. El señor Mladenov afirmó que el progreso significativo en el levantamiento de los cierres es esencial, como también lo es la reconciliación intrapalestina. Según Dujarric, Nikolai Mladenov también le hizo un llamado a todas las facciones a realizar esfuerzos por la reconciliación con Egipto. Prosigue el enfrentamiento entre la red terrorista Hamas en Gaza y la autoridad palestina en Judea Samaria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Son las 12.48 minutos. Nuestro segmento sobre la noticia en perspectiva, el tema Venezuela. Nuestro colega de televisión, Martí Tomás Regalado, conversó con Luis Ramos Reyes, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, y conversó sobre la situación de su país y también del retiro, la noticia grande de ayer, el retiro de la inmunidad parlamentaria a Juan Guaidó, anunciada por la Asamblea Nacional Constituyente, denominada por el chavismo. Escuchemos.
¿Hay magistrados leales a Maduro o siguen magistrados o fueron leales a Hugo Chávez Frías?
No, en Venezuela no existen magistrados. En Venezuela los que están allí están usurpando los cargos. Ellos fueron destituidos, la gran mayoría, por la Asamblea Nacional porque fueron designados en 24 horas, violando toda la Constitución y las leyes.
Magistrado, ¿se sabe que la injerencia del régimen de La Habana dirige las Fuerzas Armadas en su país? ¿Sucede lo mismo en el Tribunal Supremo de Justicia y Legítimo de Maduro?
Por supuesto, todo. El gobierno de Cuba está no únicamente dirige las Fuerzas Armadas, sino además dirige todas sus instituciones, la justicia, los tribunales, lo que es la identificación, las notarías, registro.
Se encuentra más de un centenar de militares de alto rango del FANB detenido. Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, es fiel al régimen de Nicolás Maduro. ¿El resto de ese alto mando militar son fieles a Maduro o siguen siendo los que fueron fieles a Chávez?
Venezuela está tomada, ¿no? Decirte que son fieles a Maduro es muy difícil acertar esto. Yo creo que las Fuerzas Armadas en los últimos días se está observando donde Nicolás Maduro recurre para reprimir al pueblo son a las bandas armadas de los colectivos armados. No recurren ni siquiera a las Fuerzas Armadas. Es evidente que están bajo el régimen de los Castros allí en el país, y allí ellos tendrán que en su momento histórico fijar una posición, y creo que la van a fijar, y está en manos de las Fuerzas Armadas restituir el orden constitucional de la República. En este caso, el país está tomado es por el narcotráfico, por el terrorismo, está tomado por los Castros, está tomado por Rusia, está tomado por la China, está tomado por Irán. Venezuela está fraccionada, dividida, repartida por el régimen de Nicolás Maduro, son títeres de La Habana. Quien toma las decisiones en Venezuela es totalmente el régimen cubano, todo.
¿Usted piensa que Hugo Chávez fue asesinado o envenenado por el régimen de Castro?
Evidentemente, a los Castro le convenía salir del hombre que ejercía el liderazgo en Venezuela para colocar a una persona que carece de toda posibilidad de liderazgo y que depende totalmente de los Castro.
Michael Moreno, sus antecedentes no son de una persona con una carrera limpia e histórica.
Ha sido procesado y condenado por varios homicidios, varios asesinatos. Inclusive eso se lo prohíbe la Constitución Nacional. Es bueno que sepa la comunidad internacional que en Venezuela no existe Estado de Derecho y en consecuencia ellos hacen lo que ellos consideran con apariencia de legalidad.
¿Qué opina usted sobre el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio?
Nosotros somos los únicos magistrados que participamos en un concurso de credenciales en la República de Venezuela y fuimos seleccionados por la Asamblea Nacional y juramentados como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia.
12:51 minutos, pasamos al segmento ahora de tecnología en Radio Martí. Con el fin de concientizar a la gente sobre la política y a los políticos acerca de lo que piensa la gente, un grupo de emprendedores digitales ha creado una plataforma para combatir Brexit. Cristina Caicedo Smith con más detalles. Escuchen.
Ante los problemas ocurridos en el proceso de la posible separación del Reino Unido de la Unión Europea, un pequeño grupo de voluntarios de la industria tecnológica londinense ha desarrollado una serie de plataformas web y aplicaciones para evitar Brexit. La idea, según dicen, es presionar a los políticos para que abran la oportunidad de un segundo referéndum.
Estoy firmemente a favor de permanecer dentro de la Unión Europea como miembro de la comunidad tecnológica y también como ciudadano general del Reino Unido. Hemos sido miembros de esta organización de una manera u otra durante tanto tiempo y no tomar medidas ahora sería algo que lamentaría por el resto de mi vida.
Aplicaciones como HeyMP o FinalSay.app y websites como MyEU.UK son para enviar mensajes directos a los legisladores, ya sean de voz o escritos, lo cual es mucho más fácil que redactar un correo electrónico o una carta.
Aquí es donde grabas tu mensaje. Hay un guión para las personas que no saben lo que quieren decir.
No sabía lo que terminaríamos haciendo, pero cuando empezamos a hablar, a hacer una tormenta de ideas, en realidad queríamos hacer algo para ayudar a las personas, como nosotros, a transformar la democracia británica, y el objetivo principal fue luchar contra Brexit.
Mientras, en el otro lado, los grupos a favor del Brexit también usan las redes sociales para promover sus puntos de vista con plataformas como Get Britain Out y Stand Up for Brexit. Cristina Quecedo Smith, Voz de América.
Y a las 12:53 minutos, ahora pasamos a los deportes con Edemio Navas González.
Muchas gracias, saludos amigos. El pelotero vueltabajero Alexei Ramírez se va a convertir en agosto próximo en el tercer pelotero cubano que estará jugando en las series nacionales del béisbol cubano. Tercero de los que militaron en diferentes equipos de las grandes ligas. Aparte, el pinareño Alexei Ramírez, quien va a vestir el uniforme del equipo vueltabajero en agosto próximo, aparecen el cienfueguero Erisbel Arrueva Ruena, quien jugó para el equipo de los Dodgers de Los Ángeles y ahora lo hará para el equipo de Matanzas, mientras que el villaclareño Yunieski Riquimbile Betancourt ya debutó la semana pasada en la gran final del béisbol provincial de Villa Clara. Junior, que jugó para varios equipos en las Grandes Ligas y en el 2011 estuvo en la postemporada de la MLB con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. En el caso del pinareño Alexei Ramírez, ya con 37 años de edad, debutó en las Grandes Ligas en el 2008 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago y después militó en el 2016 con los equipos Padres de San Diego y Tampa. De por vida, en 9 años, el pinareño conectó un total de 115 jonrones, impulsó 590 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 270. Desde el punto de vista salarial, devengó un salario en su carrera de $41,811,000. En el béisbol cubano, Alexei Ramírez debutó en la campaña 2000-2001 con Pinar del Río, hasta que jugó para el equipo Leones de Escogido en la Liga Profesional de Béisbol de República Dominicana en la temporada 2007-2008. Y precisamente en el 2008 debutó en la MLB con los Medias Blancas de Chicago. En el béisbol cubano, Alexei, en 178 partidos, conectó 105 dobles, 23 triples, finalizó con 73 jonrones, impulsó 328 carreras y bateó para un promedio ofensivo de 332. También otros peloteros cubanos que han militado en diferentes ligas aquí en Estados Unidos y en el Caribe van a jugar en la próxima temporada del béisbol cubano. Por ejemplo, Dairon Barona y Leslie Anderson lo harán para el equipo de Pinar del Río. Leslie Anderson, quien jugó 3 años en la Liga Profesional de Béisbol de Japón con excelentes resultados, y también regresaron al béisbol cubano y ahora específicamente a la serie provincial en Holguín, el primera base designado Leris Aguilera y el pitcher Yusmel Velázquez, quien ayer martes lanzó en la semifinal de la serie provincial por Holguín ante el equipo de Kakokun. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, hoy miércoles tendremos un total de 12 partidos en la recta final. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora pasamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Una de las películas que se estrena en abril aquí en Estados Unidos es Avengers Endgame. A la deriva en el espacio, Tony Stark envía un mensaje mientras su suministro de oxígeno comienza a disminuir. Entre tanto, los Vengadores restantes, Thor, Black Widow, Captain America y Bruce Banner, deben encontrar la manera de recuperar a sus aliados para un enfrentamiento con Thanos, el malvado semidios que diezmó el planeta y el resto del universo. Y hace unos días, Herb Alpert cumplió 84 años. Alpert tiene en su haber 5 álbumes número 1, 14 de platino, 15 de oro y 9 premios Grammy. Alpert es el único músico que ha llegado al primer lugar de las 100 calientes como vocalista con This Guy's in Love With You en 1968 y con un instrumental este, Rice, en 1979. Por supuesto, en los años 60 fue propietario del sello A&M Records y el creador de Tijuana Brass.
And we'd like to close with a tune I hope you're familiar with. It's entitled Spanish Flea.
Todo por el momento, desde la voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y aquí están las noticias titulares que damos cobertura hoy en Radio Martín. Se mantiene huelga de hambre, con la boca y las orejas cosidas. El rapero cubano preso, Pupito en sí, está en la cárcel de Valle Grande. Damas de Blanco denuncian ante la Eurocámara la situación de los derechos humanos en Cuba. El vicepresidente Mike Pence reitera que Washington mantendrá firmes las sanciones contra los gobiernos de Cuba y Venezuela. El presidente interino Juan Guaidó dice que si el régimen de Nicolás Maduro lo secuestra, sería un golpe de Estado. El gobierno de Daniel Ortega se opone a garantes internacionales en el diálogo con la oposición. Chicago elige a una mujer negra y lesbiana como alcaldesa. Y el Consejo Constitucional de Argelia acepta la renuncia de Abdelaziz Bouteflika.
Radio Martí Noticias.
Ahí está, ya conocen las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Esta edición de Martí Noticias, edición estelar del mediodía, hoy miércoles 3 de abril del año 2019. Agradecemos a Demio Nava González en los deportes, Tomás Regalado, la noticia en perspectiva, en las noticias Eduardo Luján, en los controles Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. Les habla Margarita Rojo. Como siempre, mantengan la sintonía con Radio Martí. Estén pendientes de todos nuestros informes en los boletines y en nuestros resúmenes informativos todo el día por Radio Martí. Pasen buenas tardes.
Radio Martí.